Esa noche era como cualquier otra en un recorrido de leyendas en el Panteón de Belén, pero pronto algo iba a cambiar. Uno de los asistentes desapareció. No podíamos encontrarlo aunque lo buscamos por todo el cementerio. Cuando finalmente lo hicimos, algo estaba mal con él. Realmente estaba afectado. Dijo que se separó de nosotros porque escuchó una voz familiar que lo llamaba desde una tumba. Mi querida comunidad, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Los extrañé mucho. Y antes de irnos con todas las historias de hoy, solo quiero decir que si alguien que nos escucha está pasando por un mal momento, se siente triste, desanimado o sin esperanza de que las cosas vayan a mejorar, no están solos. No es brujería, recuerden. No es que todo lo malo del mundo te pase a ti. Las malas rachas se acaban y recuerda que todo pasa por algo. Así que ánimo y a seguirle dando, que en esto vamos todos juntos. Y espero que estos minutos te hagan olvidarte de todo lo demás, porque ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Muy buenas noches a todos. Antes que nada quisiera aclarar que esta historia no la sufrí yo, pero soy testigo de todo porque durante algún tiempo anduve como guía en los recorridos nocturnos del Panteón de Belén, en Guadalajara. Supongo que ya muchos lo deben de conocer. Es un lugar muy antiguo, con muchísimas historias y leyendas. Hay gente que va porque le interesa la historia del cementerio, y otros que van esperando asustarse. Después de tantos recorridos, uno aprende a distinguir cuando alguien realmente vio algo. Casi nunca. Y cuando el miedo le hizo imaginarlo. Y a veces, eso último es lo que tratamos de hacer. Claro, provocar ese miedo, esa sugestión. Pero yo la verdad, durante mucho tiempo fui bastante escéptico. No de los fantasmas en general, sino de lo que decían que pasaba en ese panteón. La mayoría de las cosas que se podían considerar como raras tenían una explicación, pero uno la esconde, para que la gente se contagie del ambiente aterrador. La noche de la que voy a hablar fue distinta. Era un recorrido pequeño, de unas 10 personas. Antes de empezar, siempre nos reuníamos unos minutos en la entrada mientras llegaban todos. Ahí fue donde conocí a una pareja que me cayó muy bien desde el principio. Él tendría unos 26 o 27 años. Muy alto y delgado. De esos que parecen basquetbolistas. Y ella se llamaba Carla. Era de San Diego y me contó que cruzaba seguido a México, pero que nunca había conocido Guadalajara. Él, en cambio, había nacido en Zapopan. Lo curioso era que prácticamente no conocía nada de la ciudad. Cuando era un niño de 2 años, su papá se lo llevó a vivir con él a Filadelfia, Estados Unidos. Y desde entonces no había vuelto. Mientras esperábamos a que comenzara el recorrido, platicamos un rato. Me dijo que su papá siempre le hablaba del Panteón de Belén. Le contaba historias del lugar desde que era niño. Y por eso, ahora que por fin había ido a Guadalajara, quiso conocerlo antes que cualquier otro sitio. A ellos les gustaban mucho las leyendas. Cada que viajaban tomaban recorridos que las contaran. Le daba mucha emoción por fin estar ahí, en un lugar del que su papá le habló por tanto tiempo. Recuerdo perfectamente esa conversación porque estaba genuinamente emocionado. Le interesaba realmente la historia del lugar. Comenzamos el recorrido y todo iba bien, todo completamente normal. Íbamos avanzando entre los pasillos, deteniéndonos para contar algunas de las historias más conocidas del cementerio. Fue hasta que llegamos a una de las zonas más alejadas, cuando alguien levantó la mano.
Disculpa.
Era Carla. Miraba alrededor con expresión confundida.
Es que no encuentro a mi novio.
Pensé que simplemente se había quedado tomando fotografías o grabando algún video, porque eso era bastante común. Le pedí al grupo que permaneciera donde estaba mientras otro compañero y yo regresábamos sobre nuestros pasos para buscarlo. Lo llamamos varias veces y nada. Empezamos a alejarnos recorriendo uno por uno los pasillos. Tampoco. Yo me empecé a preocupar cuando por suerte mi compañero gritó que lo había encontrado. Estaba sentado sobre una tumba, con las manos apoyadas sobre las piernas y mirando al frente, con la vista perdida. Ni siquiera volteó cuando empezamos a hablarle. Nos acercamos pensando que quizás se había sentido mal. Tenía los ojos completamente abiertos, pero no parecía estar viendo nada. Carla se hincó frente a él, le tomó las manos. Después de unos segundos él parpadeó, así como si se hubiera despertado de un sueño muy profundo. Lo primero que dijo fue: ¿dónde está mi mamá? Nos volteamos a ver. Pensé que tal vez la señora venía con ellos, pero Carla se confundió más todavía. Él seguía mirando hacia los pasillos, hacia las tumbas, y dijo que le había llamado por su nombre. Dijo que pensó que la iba a ver. Recuerdo que Carla se quedó completamente pálida. Nos pidió disculpas y nos dijo en voz baja a nosotros que él no la había conocido. Que le dijeron que se había muerto cuando tenía 8 años, pero nunca supo si eso era verdad. Ya no dijimos nada. Él parecía convencido de que la había escuchado. Lo decía con la misma seguridad con la que cualquiera diría que acaba de escuchar la voz de alguien conocido. Como se veía desorientado, decidimos terminar el recorrido antes de tiempo para ellos. Carla nos agradeció y se lo llevó casi abrazándolo hasta la salida. La verdad, pensé que todo había sido una mezcla de emociones. El lugar, no, los recuerdos de su infancia, el cansancio del viaje. Pensé mucho en ellos hasta la mañana siguiente. Como durante el registro Carla había dejado su número de contacto, le escribí para preguntar cómo seguían. Me respondió hasta varias horas después. Me dijo que estaban en el hospital, que durante la madrugada su novio comenzó con un dolor muy fuerte en el pecho. Los médicos le dijeron que había sufrido un preinfarto. Me sorprendió muchísimo porque, como les digo, era un muchacho muy joven. Se veía muy sano. Era la última persona de la que esperaría una noticia así. Ya nunca volví a hablar con ellos. No supe cómo les fue. Pero sí recuerdo que a partir del siguiente recorrido le dije a la gente que, más allá de las leyendas, si durante el recorrido escuchaban que alguien pronunciaba su nombre entre las tumbas, por nada del mundo fueran a responder. Les voy a contar algo que nos pasó hace 6 años ya, poquito antes de la pandemia, cuando mi hijo apenas tenía 3. Cada 20 de febrero mi familia acostumbra ir al panteón a visitar la tumba de mi mamá en su cumpleaños. Es un cementerio muy grande, de los que tienen calles adentro para recorrerlo. Hay tantas, tantas secciones que si no conoces bien el camino, es muy fácil perderse. Mi niño empezaba a entender lo importante que era para nosotros ir a visitarla. Hasta se veía como que le hacía mucha ilusión porque insistió en comprar un ramito de flores para su abuelita en la entrada. Era un ramito, pero él apenas podía abrazarlo con los 2 brazos. Nos estacionamos cerca de la tumba y todos bajamos del coche. Mi esposa y yo abrimos la cajuela para sacar las demás flores. Fueron unos segundos, quizá un minuto. Cuando caminamos hacia la tumba, el niño ya no estaba con nosotros. Pero no alcanzamos a asustarnos porque enseguida lo vimos a lo lejos. Estaba unos 20 o 30 metros más adelante, parado frente a otra tumba. Sostenía su ramito con las 2 manos, completamente quieto. Al principio pensé que simplemente se había equivocado de camino, que pensaba que esa era la tumba de su abuela. Fui por él y le pregunté qué hacía. Me señaló la tumba con la fotografía de una señora sonriendo. es para ella. Le expliqué que nos habíamos confundido de tumba, que su abuelita estaba un poco más atrás, pero me miró como si el que no entendiera fuera yo.
Ella me pidió flores.
Lo dijo con toda la naturalidad del mundo. Mi esposa soltó una risa nerviosita. Pensamos que era una de esas ocurrencias que tienen los niños pequeños. Lo cargué y nos fuimos hasta la tumba de mi mamá. Antes de irnos volteé a ver esa tumba, para buscar el nombre, creo yo. No sé bien por qué, quizás solo por curiosidad. Leí el nombre de la señora, también las fechas. Había muerto el mismo día en que nació mi hijo. En ese momento, se los juro, quise pensar que todo había sido una coincidencia y nada más. Un detalle raro para contar. Cada que regresábamos al panteón, incluso antes de bajar del coche, mi hijo empezaba a buscar esa misma sección entre los árboles. Si le alcanzaba a ver, levantaba la mano, como saludando. Nunca hablaba de eso fuera del cementerio. Solo la buscaba cuando entrábamos ahí. Aguantamos así varias visitas durante ese año. Íbamos cada fecha importante, hasta que una vez, mirando para allá, sonrió y dijo que no con la cabeza. Desde entonces preferimos dejarlo con mis suegros cuando vamos al panteón. Qué bueno que siguen por aquí, porque faltan las historias más aterradoras de la noche, puede ser. Les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook y en TikTok. Vamos a dejar los enlaces por ahí en la descripción de este episodio. Empiezo a perder la esperanza en recuperar el Instagram, pero ya les dije que por aquí, en cuanto lo tengamos de vuelta, les voy a avisar o les comparto una cuenta de respaldo. Tengo una noticia muy importante que darles, pero no quiero hacerlo hasta tener la imagen oficial, y ya van a entender cuando sepan de qué se trata. Pero bueno, sin detenernos más, es momento de continuar, porque aún nos quedan más historias esta noche. Esta experiencia ocurrió en Costa Rica en 2018 y fue vivida por mi familia. Los hechos me los contó mi mamá y se complementan con lo que yo misma viví durante esos meses. Hola, Uriel, soy Fer. Un saludo para ti y para toda la comunidad de Relatos de la Noche. Te escucho desde 2021, pero hasta ahora tuve el valor de compartir esta experiencia. Aunque yo también la viví, la verdadera protagonista es mi mamá. Sucede en 2018, cuando yo tenía 10 años. Mi mamá trabajaba en una empresa aduanera familiar desde hacía 8 años. Ahí había una mujer, Carmen. Entre los empleados siempre se decía lo mismo sobre su familia, que practicaban brujería entre ellos y que también se la hacían otras personas. Nunca se supo si era un simple chisme o si alguien había visto algo, pero era un comentario que se repetía constantemente. Mi mamá siempre ha sido muy sociable. Con el tiempo se hizo cercana a esa familia. Nos invitaban a sus reuniones y nosotros también los invitábamos a las nuestras. Aunque ella había escuchado esos rumores, nunca les dio importancia. Decía que no creía en esas cosas, pero tampoco le gustaba burlarse de ellas. Prefería mantenerse al margen. El momento que cambió todo fue mi primera comunión. Ese día Carmen me regaló un álbum para fotografías y una muñeca de trapo en forma de angelito que incluso rezaba. A mí me encantó. Guardé el álbum en un mueble y dejé la muñeca sobre mi cómoda, sin imaginar que ese regalo sería el inicio de algo terrible. Poco después de eso, mi mamá empezó a sentirse muy mal. Decía que sentía los dientes flojos y un dolor constante en el estómago, como si algo se le retorciera por dentro. Fue al médico varias veces. Le hicieron estudios, revisaron su dentadura y todo se le veía normal. Además de eso, comenzó a faltarnos el dinero. A pesar de que ella tenía un buen trabajo y mi papá cumplía con la pensión para mi hermano y para mí, el dinero simplemente dejó de alcanzar. y después aparecieron otros síntomas. Le costaba respirar cuando iba en el autobús al trabajo. En varias ocasiones sintió un impulso muy fuerte de arrojarse mientras el vehículo iba en movimiento. Dejó de dormir bien y el cabello empezó a caérsele. Los médicos pensaban que era ansiedad o estrés. Le dieron tratamiento, pero nada mejoraba. Mientras tanto, yo también empecé a cambiar. Le tenía un miedo inexplicable al segundo piso de la casa, donde dormíamos mi mamá, mi hermano y yo. Empecé a despertarme llorando las noches. Caminaba dormida por toda la casa y una vez intenté abrir una ventana para lanzarme. Mi mamá y mi hermano alcanzaron a detenerme. Como ya no sabían qué podía hacer mientras dormía, quitaron las llaves de las puertas y comenzaron a cerrar las ventanas con seguro. Yo nunca recordaba nada. Solo despertaba con moretones por haberme golpeado contra las paredes o por caerme de la cama. Llegó un momento en que las ojeras y los golpes hicieron que en la escuela sospecharan que sufría maltrato. Incluso me hicieron una valoración psicológica antes de confirmar que en mi casa nunca me habían lastimado. Al mismo tiempo comenzaron a escucharse pasos en las escaleras durante la madrugada. Nuestra escalera de Perlin a veces tronaba con los cambios de temperatura, así que al principio pensamos que era eso y nada más. Pero aquello sonaba diferente. Se escuchaba claramente cómo alguien subía y bajaba los escalones durante gran parte de la noche. Fue entonces cuando mi mamá decidió hablar con un compañero de trabajo que conocía a una mujer chilena con fama de tener dones de clarividencia. Todos le decían simplemente la mamá de Chile. Pasó cerca de una semana. Un día, mientras estaban trabajando, ese compañero llegó muy alterado y le preguntó: ¿tu comida está en el refrigerador? Mi mamá respondió que sí.
No te la comas. Tírala.
Ella no entendía qué estaba pasando, y entonces él le dijo:
la mamá de Chile dice que Carmen te está poniendo... que te está poniendo huesos de muerto en la comida. Y también en algo más que ustedes dos comparten.
Mi mamá se quedó helada de la impresión. Nadie fuera de ellas dos sabía que compartían una pasta de dientes que dejaban siempre en el baño del trabajo.
El compañero continuó: cuando llegues a tu casa me llamas. Ella necesita hablar contigo.
Esa noche hicieron la llamada. La señora saludó con mucha calma y les pidió que hicieran una oración. Después guardó silencio durante varios minutos. Finalmente dijo: ya estoy en su casa. Mi mamá esperaba que ocurriera algo extraordinario, pero no pasó nada. Solo escuchaba la respiración de la señora al otro lado del teléfono. Unos minutos después volvió a hablar. Te están haciendo brujería. Lo que hay en tu casa entró porque ustedes aceptaron un regalo que esa mujer le dio a tu hija. Mi mamá pensó inmediatamente en la muñeca y en el álbum, y antes de que pudiera decir una palabra, la señora añadió:
también deshazte de un adorno rojo que tiene sobre la mesita donde guardas los angelitos.
Mi mamá nunca le había hablado de nuestra casa, mucho menos de esa decoración. Y aún así, después vino lo que más le impresionó. La señora le dijo que mi hermano no corría peligro, pero que aquello buscaba a mi mamá y también a mí. Según ella, las entidades de ese tipo encontraban más fácil acercarse a los niños. Y en ese momento todo empezó a tener sentido para mi mamá. Mis sonambulismos, los pasos en las escaleras, las ganas de lanzarse del autobús, su deterioro físico y el hecho de que ningún médico hubiera encontrado una explicación. La mamá de Chile le indicó que nos bañáramos con sal gruesa durante la luna llena, que llevara un sacerdote a bendecir la casa, que tirara todo lo que Carmen nos hubiera regalado y que colocara medallas de San Benito en las cuatro esquinas de la casa.
además fuimos a la basílica por agua bendita y bendijimos toda la vivienda. Después de eso, todo terminó. Mi mamá recuperó la salud, volvió a dormir. El dinero dejó de faltar. Yo nunca más volví a caminar dormida ni a despertarme llorando. Meses después, despidieron a mi mamá de ese trabajo y encontró otro donde sigue hasta el día de hoy. Esta historia me la contaron completa cuando cumplí 16 años. Fue entonces cuando entendí por qué desde niña toda mi familia llevaba una medalla de San Benito en la cartera y por qué mi mamá nunca volvió a aceptar regalos de gente en la que no confía absolutamente. Tengan mucho cuidado con lo que aceptan, comunidad. Lo último que supimos de Carmen fue que su madre murió y que aparentemente le habían encontrado un pajarito muerto en la tráquea. Sea como sea, agradezco a Dios por no volver a topármela. Y también agradezco profundamente a la mamá de Chile, de la que nunca supimos su nombre, pero sospecho que de no ser por ella, yo no estaría contando esta historia. ¿Qué tal, Uriel? Un saludo para ti y para toda la comunidad. Me da mucho gusto saludarles ahora que por fin reuní valor para contar esto que pasó hace ya buen tiempo. Durante mucho tiempo tuve miedo de apagar la luz por lo que vi. Y sé que habrá quien no me crea, pero también sé muy bien lo que viví. Soy el mismo que hace tiempo les compartió las historias de las personas que aparecieron en una terracería de Jesús María y del joven sin cabeza cuando trabajaba como conductor de aplicación. Pensándolo bien, a veces siento que he vivido demasiadas experiencias así. No sé si sea coincidencia, pero todas me han ido dejando con un miedo que antes no tenía. Esta ocurrió antes de todo eso. Fue durante la pandemia, cuando yo tenía 19 años y todavía vivía con mis papás, en Aguascalientes. Mi cuarto estaba al fondo de la casa. Era un cuarto pequeño, sin ventanas. Nunca me había molestado dormir ahí. En esa casa siempre sentimos que, como que había alguien más. Y es difícil explicarlo, pero nunca se sentía realmente vacía. Mis papás la habían visto, mis hermanas también. Incluso algunos familiares y personas que llegaron a quedarse una noche nos preguntaban si ahí se aparecía alguien. Todo comenzó muchos años antes. Una noche mi mamá estaba sola viendo televisión mientras esperaba a mi papá, que trabajaba de noche y a veces regresaba de madrugada para cenar. De pronto escuchó crujir las escaleras. Pensó que él había llegado. Cuando levantó la vista, vio una cabeza asomándose desde el último escalón. Era como si estuviera escondida debajo de las escaleras y únicamente sacara la cabeza y las manos para observarla. En cuanto cruzaron la mirada, esa cosa volvió a esconderse. Mi mamá tomó una navaja que guardaban para cualquier emergencia y revisó toda la casa pensando que alguien se había metido a robar, pero ya no encontró absolutamente a nadie. Con los años comenzaron a pasar otras cosas. A veces alguno de nosotros veía que alguien entraba al baño. Muchas veces era una silueta familiar. Y segundos después, esa misma persona que creímos ver aparecía llegando de la calle. En otras ocasiones se escuchaban puertas cerrarse solas, o alguien distinguía una silueta escondida entre las cortinas. Recuerdo especialmente a una amiga de mi mamá, que era la primera vez que iba a la casa. Tenía tan solo unos minutos ahí cuando dijo: "Oye, ¿aquí se aparece algo?". Mi mamá le preguntó por qué y ella respondió: "Es que hay un señor vestido de negro, viéndonos, allá en el fondo de la casa". Ella nunca había estado ahí. Nadie le había contado nada. Y aún así describió exactamente el lugar donde siempre veíamos algo. Pero todo eso eran cosas aisladas. Lo que me ocurrió a mí fue distinto. Durante varios meses empecé a despertar entre las 2 y las 3 de la mañana. Al principio pensé que eran pesadillas. Después entendí que era otra cosa. algo más importante, algo que no podía ignorar. Siempre despertaba con la sensación de que alguien me estaba observando. Abría los ojos y alcanzaba a distinguir una silueta dentro de mi cuarto. Nunca estaba en el mismo lugar. Una noche la veía junto a la puerta. Días después aparecía cerca del escritorio, luego junto al closet. Lo peor es que, con el paso de las semanas, fue acercándose cada vez un poco más, hasta que empecé a verla al pie de mi cama. Dormir dejó de ser un descanso. Comencé a quedarme despierto hasta la madrugada jugando videojuegos o viendo películas para no enfrentarme otra vez a aquello. Dormía de día porque ya le tenía miedo a la noche. Hasta que una tarde ocurrió lo peor. Me había quedado dormido. Escuché a mis papás hablando en la cocina. Todo parecía completamente normal. Entonces escuché la voz de mi mamá, que me llamaba desde lejos.
Hijo.
La escuché acercarse un poco más.
Hijo.
Cada vez estaba más cerca.
Hijo.
Hasta que escuché su voz al lado de mí. Pero el último llamado ya no era la voz de mi mamá. Era la voz de alguien más. Grave, de hombre, y como si saliera de una garganta seca.
¡Hijo!
Desperté de golpe, y lo primero que vi fue un rostro a centímetros del mío. Tenía los ojos y los dientes negros, sin nada del blanco normal. Parecía muy feliz, como si disfrutara mucho el miedo que me estaba provocando. Grité tan fuerte como unidad que mis papás entraron corriendo al cuarto. Y cuando mi mamá me abrazó, volví a gritar. Durante unos segundos ni siquiera la reconocí. Solo recuerdo estar temblando, arrinconado sobre la cama, incapaz de hablar. Cuando pude tranquilizarme, les conté todo. Y ellos no dudaron de mí. Sabían desde hace meses que algo me estaba despertando todas las noches. Mi mamá empapó el cuarto con agua bendita y a mí me limpiaron con un huevo. Mi papá me dio la medalla de San Benito que él siempre llevaba consigo. Me dijo que me la pusiera, que siempre la llevara conmigo y tuviera fe. Desde esa noche duermo con ella. Siento que desde entonces me ha cuidado en las demás experiencias que he tenido que pasar. Para todos lados salgo con ella. Tengo fe en que con mi medallita nada me va a suceder, pero me da mucho miedo perderla. O que alguien o algo me la quite en la noche. Tengo mucho miedo de volverlo a ver. Por lo pronto, comunidad, les agradezco escucharme y les deseo de verdad muy buenas noches.